se modifiquen las políticas.
Es medio fuerte porque queda para toda la vida eso sonando.
2003.
Estamos en un momento bisagra donde es difícil vaticinar cosas.
Los bloggers, las culturas.
El hombre es el único animal que se ríe.
Cuando entendamos eso.
2003.
Muchísimos uruguayos se manifiestan y se emocionan por medio de la cumbia.
Eso que ha aparecido gente muy talentosa.
O sea, poner en lugar en países.
Política distinta para que vaya subiendo hasta la cúpula donde se toma la decisión.
2003.
Uno está atento a lo que está pasando para adelante.
Lo que no puede pasar es que se fragmente con proceso de enseñanza.
Y la gente se acuerda cuando le están tomando el pelo cuando no.
2030. Imaginando el futuro desde nuestra realidad.
2030.
Participan Juan Grompone, Juan Martín Posadas, Isabel Viana, Adolfo Garcé, Fernando Marichal. Conducen Edmundo Canalda y Alejandro Acle.
Imaginando el futuro desde nuestra realidad.
2030.
Looking out for the morning rain.
Oh.
I used to feel so uninspired. And when I knew I have to face another day, Lord, it makes me feel so tired.
Señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días. Estamos en 2030. ¿Qué tal, Marcelo Sova? ¿Cómo está?
Muy buenos días. ¿Cómo le va, Canalda? En ¿ya? vivo de nuevo.
Empezamos, sí, en vivo y con una sorpresa inicial. Usted dijo que traía un coro especial y yo pensé que te iba a traer uno de esos coros folclóricos impotables, pero no.
No, es un coro de jóvenes, todas mujeres, que ahí es donde se muestra que cuando las mujeres se organizan hacen cosas mejores que los hombres, pero los hombres organizados cantando hicieron la murga, y las mujeres organizadas hicieron este coro que es fantástico, y no lo digo porque haya una compañera mía de facultad en ese coro, sino que son muchas, son 12 mujeres que se juntaron desde chiquitas en el colegio San Juan Bautista, y formaron y fueron, siguieron cantando, después se juntaron con otras chicas que eran alumnas de Carmen Pi, que es quien lo dirige, y formaron Las Coralinas, que es esto que estamos escuchando.
Pero mire usted dijo, estamos en un programa especial, un programa en vivo, con parte del equipo de 2030, porque nos faltó alguna gente, por ejemplo, Juan Martín Posadas y Adolfo Garcés, por problemas de mudanza. Garcés se está mudando hoy, está en el camión subiendo muebles, y Posadas está en un proceso de mudanza y no pudo venir.
Y nos falta Marichal, que está de vacaciones en un yate que se compró ya con la plata que ha hecho vendiendo programas de software.
Ah, o la plata de su esposa.
También, que hace rascacielos y
la
puentes.
No, la joven química, ¿no?
No, arquitecta.
Arquitecta, tiene razón, arquitecta. Bien, ¿estamos con quién?
Estamos con Isabel Viana y Juan Grompone.
Bien, y si la gente mira en la página de internet, aparecen los rostros de Grompone, de Isabel Viana, y un rostro desconocido que es el de Sova, porque Sova perdió aproximadamente 1.5 kilos de vellón.
Más o menos. Me esquilaron el otro día.
Ajá. Pasó a ser una persona casi normal con ese aspecto.
Sí, o la lógica del perro caniche, que cuando llega el verano le cortan el pelo.
Muy bien, muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Hoy vamos a hacer un balance del año. Cada uno va a expresar qué siente de este año 2013 que se va y qué esperará para el 2014.
Bueno, y vamos a empezar así, de sopetón, con Isabel Viana. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo anda?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bárbaro, estupendo. Digo, es un buen momento para hacer balance, justamente, el fin de año. Y yo pensando en ser muy optimista en este programa de cierre, busqué un ejemplo uruguayo de decir, bueno, sí, sí se puede, sí podemos hacerlo, sí se puede dar un salto de calidad importante en muy poco tiempo. Y quisiera destacarlo especialmente, y es lo que ha sucedido con el Ballet Nacional, el Ballet del Sodre. O sea, creo que si nosotros pensamos en pocos años atrás, el Ballet del Sodre tenía problemas, no tenía lugar, tenía una cantidad de problemas tanto de materia en cuanto a lo que se refiere al espacio donde bailan, como fundamentalmente al entrenamiento. Y yo diría que hoy es un ballet absolutamente formidable. El Hamlet ruso fue un remate espléndido del año y creo que hay una clave en ese tema, y que la clave es convocar a alguien que sepa, pero no solo sepa del tema, sino que además sepa gestionar el tema. O sea, que si un día se dice no se hace la función porque no sé qué pasa desde el punto de vista gremial, el señor dice sí se hace la función y se ocupa él de poner la música, porque sí, lo importante es la prestación del servicio para el cual ese grupo ha sido convocado. Entonces, yo diría que es un buen ejemplo para mirar y decir, en realidad, hay problemas en el país, nos quejamos de una cantidad de cosas, pero en realidad tenemos la prueba tangible, visible, que desde algo que estaba muy caído, en muy pocos años, tiene un nivel absolutamente internacional. La segunda cosa que quería decir como muy buena, para abrir el programa en muy buena onda, es una cierta movilización de la gente en torno a sus problemas por fuera de los partidos políticos. Se puede ser muy bueno, puede ser muy mala. Yo creo que la democracia funciona con partidos políticos, pero si miramos el ejemplo de Chile, en el cual los temas más importantes desde el punto de vista nacional en este momento han sido planteados por la sociedad y no por los partidos políticos, parecería ser que es hora, en la apertura de un año que sin duda va a tener una fuerte impronta electoral, que se escuche a la gente, que se escuche qué es lo que la gente espera y quiere de su gobierno.
Bien,
290-20-810 es el teléfono para llamar, que los va a atender Estefanía, que está de nuevo con nosotros. Esperemos que la tengamos más seguido ahora. Y se pueden comunicar por mensaje de texto al 8810, por mail a 2030@espectador.com.uy. Y una novedad es que ahora tenemos cuenta de Twitter. El mundo, le cuento, nos buscan en Twitter @2030. Ahí nos van a encontrar, van a ver el logo del espectador, así que va a ser bien fácil.
Bien, tenemos libros para obsequiar a la gente que participe, dando una opinión sobre este año que pasó y dando una expectativa, una opinión sobre lo que se viene en este programa especial de fin de año de 2030. Tenemos muchos regalos de libros. En el próximo bloque vamos a estar obsequiando un libro de un joven periodista, Ricardo Scagliola, Diccionario irreverente, la política uruguaya de la A a la Z, en donde se junta la sapiencia de este joven periodista junto con un sentido del humor fino. Y vamos a tener también esta biografía de Rada, publicada por la gente de Santillana y que tiene como autor a Fernando Peláez. Fernando Peláez es un matemático que escribió aquella famosa recopilación sobre el rock uruguayo de las cuevas al Solís, en dos tomos. Fernando Peláez se juntó con Rada, hicieron esta biografía, y Scagliore escribió este diccionario irreverente, pero eso es para el próximo bloque. Entre la gente que participe, repita las vías.
Que llame al teléfono 290-20-810, o mande mensaje de texto al 8810, o mail a 2030@espectador.com.uy. Les recordamos que 2000 con letra, 30 con número.
Nos vamos al corte.
Enseguida volvemos con más 2030.
Con más 2030.
2030. Pensando para cambiar.
Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 500.
106. Y en el 2000 también.
Señoras y señores, estamos en 2030. El siglo XXI será también una porquería, un cambalache.
En el 2000 dijo. En el 2000 lo dijo.
Está bien. Marcelo Sobas, estamos en un programa en vivo. La gente se puede comunicar diciendo qué opina sobre este año que pasó y qué espera para el año que viene, a través de qué vías.
Puede llamar por teléfono al 290-20810, mandar mensaje de texto al 8810 o mails a 2030@espectador.com.uy. Y no se olviden que para los sorteos los últimos tres dígitos de la cédula más el código verificador.
Muy bien.
¿Qué le parece?
Tres números, guión y el otro numerito.
Exactamente.
Bueno, estamos también con Juan Grompone, además de Isabel Viana, que dio su primera opinión. A mí me dejó alguna pregunta para hacerla, pero se lo voy a hacer posteriormente. Grompone, ¿cómo ve este año que terminó?
Mal, lo veo mal. Creo que pasaron muchas cosas que no deben pasar. Por empezar, hubo un montón de leyes declaradas inconstitucionales. Y eso muestra problemas en la lógica de las leyes. Creo que se están redactando leyes de mala calidad. Siempre fue difícil redactar leyes. Yo recuerdo que hace unos años, en Inglaterra, que tiene el Parlamento más viejo del mundo, redactó una ley sobre que era un ciudadano británico, definiendo que era un ciudadano de la comunidad. Y un grupo de lógicos ingleses lo analizó. Y encontró algo así como 80 problemas, ¿no? En esa ley, que tenía, serían unas pocas páginas, encontró como 80 dificultades, es decir, inconsistencias, lagunas, omisiones, cosas que estaban mal explicadas, cosas ambiguas. Es decir, que el problema de la consistencia de la ley es un problema serio. Y en el Uruguay es todavía mucho más serio, ¿no? Es todavía mucho más serio. Creo que la lógica de las leyes es lo que da un motivo a esa famosa frase que se dice siempre, para todo hay dos bibliotecas. ¿Sí? ¿Por qué para todo hay dos bibliotecas? Porque las leyes son contradictorias. Cuando hay una ley que contradice a otra, entonces hay un viejo aforismo de la lógica escolástica, un viejo aforismo medieval, que dice, a partir de una contradicción se deduce cualquier cosa. ¿No? En una hermosa frase latina, que resumía eso, es decir, si yo enuncio dos leyes contradictorias, entonces puedo demostrar, por ejemplo, que el cielo es verde, o puedo demostrar cualquier otra cosa, ¿no?
Usted, defensor de la dialéctica, está hablando de la inconveniencia de las contradicciones.
De las inconveniencias de las contradicciones lógicas, sí. Lo que pasa es que las contradicciones de la dialéctica no son contradicciones del mismo tipo, son contradicciones de otra lógica. De modo que eso me preocupa. Me preocupa que este fenómeno de las leyes mal redactadas y contradictorias ha venido en aumento y llegamos a 6 en este año. De modo que espero que el año que viene no sean 7, 8 o 9 las que se hagan.
Y eso tendría solución, ¿no?
Pienso que sí, que la solución de eso está en que la ley, antes de ser promulgada, pase por una revisión, ¿no? Por una revisión de un comité que lo analice desde el punto de vista lógico y de consistencia con las demás leyes, y que bueno, que le diga al Parlamento, miren, veo todos estos problemas, corríjanlos, ¿no?
Claro, cada senador y cada diputado tiene unos cuantos ayudantes que se eligen entre el personal político de confianza, se los trae de diferentes lugares, pero es curioso que no exista un organismo que lo soporte, que lo pague el Senado, ¿no? Con esos dineros disponibles, o los diputados, de gente especializada, no partidizada, especializada en problemas de buena redacción, buenos abogados que sepan de constitución, sepan que es contradictorio. No hay.
Y además, no, yo no creo que tenga que tener autoridad sobre el Parlamento. La autoridad la tiene que tener siempre el Parlamento. Pero basta con que le informe al Parlamento, mire, le veo estas dificultades en lo que acaban de redactar, corríjanlas, ¿no?
Y que no solo quede en la guerra de oposición y gobierno, sino que vaya por opiniones técnicas. Parece importantísimo también. ¿Qué vio otra cosa desastrosa este año, Juan?
Bueno, la educación. Es decir, sabíamos que la educación venía mal, había todo tipo de indicadores. Y bueno, el resultado de las pruebas PISA, que yo lo esperaba, yo desde que empezó el plan Ceibal estoy esperando los resultados de PISA 2012, porque desde que empezó el Plan Ceibal, digo, en las pruebas de PISA no se va a notar nada, no se va a notar el impacto del Plan Ceibal, y esto hay que decirlo desde ya. Y eso, bueno, no tuve éxito, ¿no? Lo dije todas las veces que pude, pero efectivamente pasó así.
¿Por qué en Ceibal?
Porque el Plan Ceibal se ocupa de otra cosa, no se ocupa ni del lenguaje, ni de la matemática, ni de la ciencia.
¿Pero indirectamente no tiene que ayudar a todo eso?
No, se ocupa de algo mucho más importante que esas tres cosas. Se ocupa de una cuarta actividad que es muy importante para el mundo actual. Sí, para el mundo actual, para el mundo actual y para el pasado era necesario el lenguaje, también era necesario la matemática. En el mundo actual es cada vez más necesario tener nociones básicas sobre ciencia. Pero también es necesario en el mundo actual tener una inclusión digital, es decir, poder manejar los mecanismos del mundo digital, como son el correo electrónico, los procesadores de texto, las máquinas electrónicas, fotográficas, en fin, el teléfono celular, todo eso. De modo que lo que hace el Plan Ceibal es incluir en una cuarta actividad que no mide el plan, no me olvide las pruebas PISA por el momento. Tengo la esperanza de que en la próxima prueba PISA, tal vez la del 2015, empiece a incluir como cuarta área la inclusión digital. Fíjense que las primeras pruebas PISA serán solamente matemática y lenguaje. Y luego se incluyó ciencia. Creo que ahora se debería empezar a incluir la inclusión digital como una nueva actividad. Y ahí, en ese caso, estaríamos bastante bien.
Soba, ¿la gente está respondiendo?
Sí, la gente primero que nada nos manda saludos y bueno, nos augura que sigamos en el 2014. Y mucha gente destaca que lo positivo fue que la selección clasificó al Mundial y que el 2014 vamos a tener para entretenernos entre el Mundial y las selecciones. Eso es lo que más va diciendo la gente. Después, muchos coinciden con Grompone en el tema de educación. Eso es un poco lo que va comentando la gente por ahora, y después todos para participar por los libros, ¿verdad?
¿Repite las vías de comunicación?
Las vías de comunicación es por teléfono al 290-20-810, por mensaje de texto al 8810, por mail a 2030@espectador.com.uy, o por Twitter también 2030@30
Buenos días, Estefanía. ¿El teléfono cómo está funcionando?
Buenos días, está muy ocupado. Teresa, por ejemplo, comenta que lo mejor es que se tomó conciencia de los problemas graves que había y se empezó a intentar superarlos, y lo peor es el cambio de tiempo que ha alterado muchas actividades. Y Gustavo destaca la inclusión de la diversidad a partir de la ley de matrimonio igualitario y dice que le da esperanza el camino que se ha emprendido a partir de la ley que regulará el mercado de marihuana.
Un ganador para Diccionario Irreverente, la política uruguaya de la A a la Z, de Ricardo Scagliola, el joven periodista de televisión, también de Brecha. ¿Marcelo?
Es Mari, con la cédula que termina en 599-4.
Está espléndida, muy bien presentada, además, con excelentes fotos, y un gran trabajo de Peláez, como a todos los trabajos que hace Peláez en investigación musical, La vida de Rada, un libro en edición de lujo. ¿Para quién es, Estefanía?
Para María Graciela, cuya cédula termina en 351-1.
Apenas termine el programa, pueden pasar a buscarlo en la recepción. Tienen asegurado un buen regalo para el fin de año, para Reyes, para aquellos que festejen todavía Reyes. Antes de ir al corte, una preguntita a Isabel Viana. Daba dos elementos positivos: el Valle del Sodre, primero la construcción del edificio que se hizo finalmente, hace unos años ya, y segundo, la dirección y el trabajo de Boca, ¿verdad?
Es que gracias, Edmundo, porque en realidad después que terminé de hablar, noté que no había dicho el nombre de Julio Boca. O sea, que dije que tenía un director que ahora sí sabía. Y señalar que para poder cambiar hay que saber, me parece que es un excelente ejemplo.
El otro tema que resaltaba es la participación ciudadana, además que la que se da siempre en los partidos, por fuera de los partidos, usted lo ve como algo positivo. Ponga algunos ejemplos de ello.
Minería, las preocupaciones en los departamentos y en las juntas departamentales por ese problema y por otros problemas de uso del suelo, como ser, por ejemplo, las grandes plantaciones de una sola especie, que pueden ser tanto de eucaliptos como de soja como de otros materiales, los temas con la regasificadora, el armado de plebiscitos, las redes sociales como un elemento fundamental de comunicación en el que la gente está dando opiniones sobre, está dando opiniones sin pasar por los canales políticos, los medios. O sea, la gente realmente se está expresando. Y parece una excelente cosa en un año electoral saber para qué lado están yendo las preocupaciones de la gente y si la estructura política del país está dando o no respuesta. Bueno, por supuesto que hay otros temas. La violencia, la basura. Digo, hay temas que mueven a la gente y que hacen que la gente opine por donde puede. Y creo que sería muy bueno abrir canales de escucha a esas expresiones.
Aunque sean minoritarias, porque acá hay un elemento que importa. A veces se quiere descalificar alguna opinión, alguna expresión, porque bueno, es muy minoritaria, entonces hay que pasar por encima de ello. Y está mal, porque toda idea, en definitiva, toda idea nace nueva, nace siendo minoritaria. No es demostración de nada que sea minoritaria.
Yo diría que sería no lo contrario es el totalitarismo, o sea, que pensar que toda la sociedad marcha derecho por el mismo camino y no discrepa, cuando discrepa y cuando hay organismos políticos que se supone que representan a la sociedad, yo diría que la escucha de las discrepancias es fundamental.
Claro, porque las encuestas sirven como orientación, pero no sustituyen a la opinión y la discusión, porque si no en este momento ya estaría decretado la baja de imputabilidad. No habría legalización de la marihuana, porque las encuestas dicen opiniones muy claras. Eso no tiene que ser el elemento decisivo. Es un elemento
más. No lo fue,
más.
No lo fue en esas acciones, que sí es importante mencionar.
Muy bien, tenemos que irnos al corte. Estamos en el 2030 de fin de año. Repito otra vez, aunque sea pesado, la manera de comunicarse, eso va.
Pueden llamar por teléfono y los va a atender Estefanía al 290-20-810. Pueden mandar mensaje de texto al 8810 o mails a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número.
¿Y el Twitter que usted acaba de inventar, no?
El Twitter es 2030, también 2000 con letra, 30 con número, y tiene el logo de la radio, del Espectador.
Arroba 2030.
Vamos a corte.
Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los campanaches, se ha mezclado una vida.
2030.
Futuro.
El futuro comienza hoy. Comienza.
Futuro.
El futuro comienza hoy. Comienza.
Señoras y señores, programa especial de en vivo. Marcelo Soba, ¿con quién estamos?
Estamos con Juan Grompone, con Isabel Viana, y estamos escuchando a Las Coralinas, un tema que es un homenaje mío a Fernando Marichal, que ahora seguramente en el yate que tiene de estar escuchando reggaetón o esas cosas, pero es una canción de Fernando Cabrera, entonces la ponemos en honor a Marichal.
Bien, la manera de comunicarse de la gente para ganar estos libros y dar su opinión.
Por teléfono al 290-20-810, por mensaje de texto al 8810 o por mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número.
Los libros que en este bloque vamos a regalar, primero es una joyita, impresionante, El hijo del capitán Nemo, de Jorge Burel. Es un libro dedicado exclusivamente a hacer una apología de los libros y la lectura. Jorge Burel, El hijo del capitán Nemo. No me vengas con historias, de Diego Sass, compañero de acá del Espectador, te suena tremendo. Es una selección de canciones en que hace historias, cuenta la historia de cada canción junto con los creadores y datos que no se conocen. En un libro que ha sido muy exitoso este fin de año. No me vengas con historias, de Diego Sass. Y un clásico ya a esta altura, Adolfo García, integrante 2030, La política de la fe, libro que ganó el premio al mejor libro político periodístico, el premio Bartolomé Hidalgo de este año, que es el apogeo, es sobre el apogeo y la crisis y reconstrucción del Partido Comunista entre 1985-2012, la política de la fe, Adolfo Garcés. Esos tres libros, entre la gente que mande sus mensajes o llame por él.
Puede mandar mensaje de texto al 8810 o llamar al 290-20-810.
Juan, además de los aspectos negativos que usted marcó, primero es que es llamativo que se sigan redactando leyes tan mal. Es muy llamativo.
Yo puedo hacer un comentario al respecto. Yo quería señalar que lo que referí de Julio Boca también tiene que ver con lo que dice Juan. O sea, no se puede improvisar la redacción de una ley. Por más amigo político que sea alguien, no necesita conocimientos, saber, conocimientos del conjunto del cuerpo de leyes, de la compatibilidad de las leyes y sobre todo la habilidad de esa ley para resolver los problemas que pretende resolver. Y eso no se improvisa, no se aprende en los tiempos políticos, o sea, entre elección y elección, la gente que llega a las posiciones de diputados o de senadores no llega para empezar a aprender lo que es una ley, y evidentemente hay una parte técnica que ha sido muy desvalorizada por el gobierno. O sea, el gobierno, y en la palabra del presidente, varias veces ha dicho que están los profesionales que están ahí para cobrar sus honorarios y que no ayudan demasiado. Bueno, simplemente quería decir que vale el ejemplo que puse primero.
Es, o sea, curioso, porque hacerlo, hay que saber. Teóricamente Mujica tenía claro esto. Yo recuerdo antes de las elecciones, dijo: la reforma del Estado la tengo que hacer con 100 abogados de primera línea. Pero después el tránsito de la vida borró esa afirmación. El segundo aspecto que planteaba era educación. Hablaba de que las pruebas PISA mostraban esto. ¿Usted tenía la esperanza de que se incluyera la inclusión digital como punto a medir? Pero usted lo ve positivo. ¿Cómo se mide eso?
¿Cómo se mide? De la misma manera que se miden las demás cosas, es decir, las pruebas aritméticas, lo que se proponen es una situación que hay que explicar, hay que resolver un pequeño problema. Las pruebas del lenguaje, se pone un texto y se hacen preguntas a ver si se comprendió lo que está. Las pruebas de ciencia también se presentan en una pequeña situación y hay que ver en qué medida se tienen conocimientos básicos de ciencia. Y bueno, en lo mismo pasa para la inclusión digital, es decir, hay que hacerlo, colocar en situaciones y preguntar sobre ellas.
Como por ejemplo problemas, poner cómo envía esta foto a un amigo y cómo fabrica un correo, un mail.
O todavía mejor, pero yo he hecho todas estas medidas, hemos hecho en un proyecto financiado por el IDRC de Canadá, en donde medimos la inclusión digital en 4 países, en Uruguay, en Argentina, en Colombia y en Costa Rica, y por distintos métodos y por distintos métodos de distintas maneras de realizar la inclusión digital en la escuela, y medimos los resultados y comparamos, y una de las cosas que resultaba claro era que era más o menos equivalente a lo que se obtenía en todos esos países, se obtenía un número muy parecido, ¿no? Es decir, eso se puede medir, todo se puede medir en este mundo.
¿Rompone vio algo positivo, importante este año o no?
Cosas pequeñas, es decir, sí, por supuesto, el Sodre ha funcionado muy bien, el Solís ha funcionado muy bien, la selección, como siempre, clasificó en el último minuto en el último suspiro, con un empate 0-0, terminó en su mejor estilo, ¿no? A pesar de tener dos importantes jugadores del mundo, ¿no? De modo que yo no sé si llamar que todo eso es positivo. Es decir, ¿por qué tiene que jugar así? ¿Por qué tiene que jugar así un equipo de fútbol teniendo excelentes jugadores internacionales? No lo entiendo.
¿Y en el aspecto político, cosas positivas que puedas resaltar?
Bueno, las leyes de liberalización que ya fueron mencionadas, el matrimonio homosexual y de la legalización de la marihuana, que es una ley que va a tener una cantidad de dificultades, pero yo estoy básicamente de acuerdo en que no debe haber prohibiciones acerca de las drogas, es decir, que lo que debe haber son controles, de modo que para mí esto es un paso hacia adelante. va a servir para experimentar, porque redactar esa ley va a ser un gran lío, ¿no? Es decir, porque no hay mayores experiencias. Lo que se propone hacer en Uruguay es nuevo en un aspecto, que es que resolver el problema de la comercialización de la marihuana, de la producción y la comercialización. Y eso es un problema nuevo en el mundo, porque la producción es ilegal en todos lados y la comercialización es legal en muy pocos lados. De modo que tenemos que enfrentarnos con un problema muy serio. Yo tiemblo en pensar, con todos los errores que se cometen en la redacción de las leyes, qué va a pasar con esa reglamentación tan complicada, ¿no? Ojalá salga bien. Es decir, mi mejor deseo para el 2014 es que se pueda redactar algo decente sobre la reglamentación de la marihuana.
Vargas Llosa está contento, lo dijo ayer. Dice que es modelo de liberalismo radical lo que sucede en Uruguay, y hace referencia a la marihuana, al matrimonio homosexual, etcétera. Soba, mensaje de los oyentes.
Sí, uno que me gustó mucho, que lo separé, que dice: me encantaría resaltar como positivo algo de lo que poco se habla. Existe mucha gente joven con ganas de hacer y crecer. Los más veteranos deberían abrir los ojos y abrir espacio. Abrazo y feliz año. Después otra persona que nos dice que para qué damos el teléfono si no lo atienden. Creo que algo que no hacía falta aclarar es: cuando viene Estefanía al estudio no llamen porque no hay quien lo atienda. Pero después, si está Estefanía atendiendo todo el tiempo, y capaz que fue justo en ese momento, que llamaron al 290-20-810 y estaba Estefanía acá como está ahora, por ejemplo.
Ah, ¿qué mensajes telefónicos, Estefanía?
No, primero quería decir que también hay mucha gente llamando al mismo tiempo, por lo tanto puede dar ocupado perfectamente. Por ejemplo, Ángel dice, se abolió la indigencia, bajó la pobreza, el ballet del Sodre tuvo 60.000 espectadores, la desocupación bajó, los salarios subieron, solo el turismo bajó por factores exógenos. ¿Qué más se puede pedir? O sea, ¿por qué está protestando tanto la gente? Pregunta Ángel.
¿Está protestando tanto la gente? ¿Será? ¿No es una situación natural la gente exigir cada vez más, siempre? ¿No es natural, normal? Pregunto, ¿no es? Isabel, ¿no es?
Yo pienso que sí, pero justamente pensaba intervenir referido a cuál es la vara, cuál es el criterio con que medimos lo positivo y lo negativo. O sea, ¿qué necesitamos como, creo yo, marco de referencia para decir esto está bien o esto está mal? Entonces digo, creo que sería bueno pensar con qué vara estamos midiendo las cosas. O sea, por cierto que todo lo que acaba de denunciar Estefanía son elementos correctos, sin duda. Deseables. Bueno. El asunto es cómo los medimos. ¿Por qué la gente igual se siente de repente no escuchada o se siente desconforme?
La política de la fe de Adolfo Garcés. Estefanía, ¿quién lo ganó?
Daniel, cuya cédula termina en 044/5.
Marcelo Soba, este pequeño lujo de Jorge Burel, el hijo del Capitán Nemo, un elogio de la lectura y de los libros.
Lo ganó Gabriel con cédula 401/8.
Divertido y entrañable, No me vengas con historias, de Diego Sass.
Un libro que es muy requerido acá en los mensajes. Lo ganó Liliana con cédula 878/0.
Nos vamos al corte, estamos en 2030 en vivo. La manera de comunicarse
es por teléfono al 290-20-810, por mensaje de texto al 8810, por mail 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número, y vía Twitter también, @2030.
...2030... proponiendo el futuro. ...2030... para pensar juntos el futuro. Escríbanos a 2030@espectador.com.uy.
Aquela vez como se fosse a última, beijou sua mulher como se fosse a última, e cada filho seu como se fosse o único, e atravessou a rua com seu passo tímido,
subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar quatro paredes sólidas, tijolo com tijolo num desenho mágico, seus olhos embotados de cimento e lágrimas.
Qué homenaje a Chico Buarque, no sé en voz de quién, pero qué homenaje a esta canción tan bonita, Construcción, Isabel.
No solamente es bonita, sino que yo creo que tiene también lecciones. Así como Cambalache tiene lecciones, Construcción tiene lecciones, y las pensaba un poco para encarar justamente ese dilema que estaba planteando. O sea, ¿cómo decimos esto está bien y esto está mal? Normalmente la sociedad tiene saberes y se va juzgando en base a esos saberes. Pero cuando hablamos de un país, yo creo que el bien y el mal se refieren al proyecto de futuro del país. O sea, esto es útil, es funcional al país que yo quiero que sea más adelante, o esto es un freno o destruye el país que yo quiero que sea más adelante. En realidad, yo le llamé a esta situación como si fuera la falta de un paradigma de desarrollo, pero en realidad no creo que sea así. Creo que sí hay una idea de desarrollo, que le estamos diciendo desarrollo todo el tiempo, al desarrollo que propone el capital internacional globalizado. O sea, un desarrollo con fuertes inversiones extranjeras de nivel global, con ruptura de los procesos productivos donde se ponen allí donde producen mayores ganancias, con, para el caso de nuestro país, con primarización del país, o sea, con el hecho de que ese bienestar que estamos viviendo proviene de la explotación de nuestros recursos primarios, a saber,
leyes sin sanción. Es decir, es increíble que el fundamento de la ley es, si haces esto, te pasa tal cosa. Entonces, la ley ahora dice, si haces esto, no, falta la sanción.
Hace esto, pero sin sanción.
Sí, claro, esto no se puede hacer. Ya está. Fantástico. Es una ley moral, no una ley, ¿no? Una ley republicana.
Pero más allá, digamos, del beneplácito que nos tiene que causar de que haya elecciones, los que vivimos en periodos en que eso no existía, sabemos lo importante de estas libertades, y no es broma, es una cosa muy importante, hay elementos que son irritantes en las campañas electorales. Yo por lo menos lo veo así. Isabel, ¿usted cómo la siente? ¿Cómo la vive? ¿Va a participar en algún partido usted?
Dios libre y guarde. Yo, en realidad, quiero referirme a un poco continuidad de lo que estaba diciendo, o sea, que la campaña electoral debiéramos, ciudadanos, poder exigir programas. Pero no el reparto del librito con los consabidos textos largos y masticados y demás, sino programas muy concretos. O sea, yo creo que hay temas en los cuales es absolutamente irrenunciable por la sociedad el optar. Creo que lo que se nos ofrecen son candidatos, candidatitos de candidatitos, amigos del candidatito que van a ser candidatos y que están ahí haciendo cola. Está el problema de la presencia de la mujer en el panorama electoral.
¿Cómo se esquiva la ley
pero
esta?
Pero qué difícil es repartir los cargos de mujer en los cuales, los cargos dedicados a mujeres. Y yo pienso que la ausencia de las mujeres en muchos casos es justamente por un cierto descreimiento que creo leer, por lo menos en los entornos donde yo me muevo, que no son demasiado simples, digo, me muevo en el interior, me muevo en Montevideo, en la lógica que está moviendo en este momento los partidos políticos. O sea, la falta de encare, de encare muy claro, con medidas concretas, con medidas visualizables, con medidas que están siendo planteadas, sí, por la comunidad y por la sociedad de base. O sea, yo propuse, y supongo que va aparecer como canción ahora, una canción de Zita Rosa que dice crece desde el pie. Bueno, yo quisiera que esta campaña electoral, en vez de crecer desde las cabezas porque a uno de los candidatos decide empezar ahora y nos van a hacer una especie de competencia del hipódromo cabeza a cabeza, quisiera sentir que el gobierno futuro crece desde el pie.
Tenemos que ir al corte porque se viene el informativo y está Pintos preparado en las gateras, está en las gateras, preparado para darnos todas las noticias de último momento. ¿Estamos con quién?
Estamos con Juan Grompone, Isabel Viana, estamos en vivo.
Morreu na contramão, atrapalhando o tráfego.
Enseguida volvemos con más 2030.
Con más 2030.
30 grados la temperatura a esta hora aquí en la ciudad de Montevideo, cielo cubierto. Vamos con algunos de los principales títulos. El escritor peruano Mario Vargas Llosa dijo que el gobierno uruguayo hay que aplaudirlo. Destacó la aprobación del matrimonio igualitario y la regulación de la marihuana, inspiradas en la cultura de la libertad. Expresó su deseo de que otros países aprendan la lección, dijo, y sigan el ejemplo del gobierno presidido por José Mujica. Elogió la austeridad y también el pragmatismo del mandatario. El este del país espera una gran cantidad de turistas, pero reconocen que la temporada no será la deseada. El titular del centro de hoteles del principal balneario, Fernando Massa, califica a la temporada estival que está comenzando como la peor de la historia, con la ausencia de la clase media argentina y la llegada de menos turistas brasileños. Mientras tanto, desde el Ministerio de Turismo aseguran no coincidir con estas afirmaciones y en ese sentido sostienen que en Uruguay hace mucho tiempo que no hay malas temporadas. El gobierno argentino rechazó la posibilidad de levantar las medidas portuarias que afectan a Uruguay a cambio del envío de electricidad. En el entorno de Cristina Fernández se resta trascendencia a esta alternativa. El presidente Mujica, en tanto, asegura que le venderá al vecino país toda la energía que necesite sin poner condiciones, ya que hacerlo sería de bichicome. 50% de las cargas refrigeradas de Catunasi tienen capacidad ociosa. Son las que vienen del sur argentino. La empresa está realizando comunicaciones internas a su personal en estas obras para hacerles ver la complejidad de la situación. Lo hacen mostrando también fotos aéreas de la terminal donde se puede observar importantes vacíos en lo que tiene que ver con las cargas refrigeradas. Rige una advertencia de color naranja por tormentas fuertes para varias zonas del país. La emitió la Dirección Nacional de Meteorología para Río Negro, Paysandú, Tacuarembó, Cerro Largo, 33, Soriano, Colonia, Flores, Florida, San José, Durazno y La Valleja. En tanto, para el resto del territorio nacional hay advertencia amarilla. La hora de comienzo es para las 17 horas y la culminación sobre las 22. La Suprema Corte de Justicia creó 3 nuevos juzgados letrados en localidades del interior del país. Son en las localidades de Pando, Rocha y Atlántida, motivado por la necesidad de atender el incremento en la demanda de servicios de justicia que se constató en esos centros urbanos. Un hombre marchó a prisión por tener en su casa 42 plantas de marihuana. La policía ingresó al hogar debido a una denuncia por un problema familiar y se encontró con la existencia de las mismas. El precandidato Pedro Bordaberry dijo que lo más prudente desde filas de la oposición es guardar silencio por el caso Pluna y dejar que la justicia actúe, aunque cuestionó la posible supresión del delito de abuso de funciones. En lo que hace también a otros asuntos, vamos a hablar de la escena internacional. Ataque suicida en Rusia provoca 18 muertos en una estación de tren. La explosión dejó también 50 heridos, según se señala por parte del Comité Ruso Antiterrorista. El ataque fue perpetrado por una mujer que cargaba una bomba pegada a su cuerpo. También vamos a hablar de Argentina, porque los líderes de la oposición ven a Cristina Fernández como responsable de la situación de falta de energía. El diputado opositor Sergio Massa responsabilizó al gobierno por la falta del suministro eléctrico y consideró que es sinónimo de fracaso, errores y síntoma de deterioro. También hablaremos de deporte. Nacional espera la llegada de Fuchile y en las últimas horas hubo reuniones entre el presidente H y el arquero, justamente Gustavo Munúa. En Peñarol se negocia y se espera el arribo del peruano Paolo Hurtado y puede retornar el juvenil Guillermo Varela. Con estas y otras noticias los esperamos en media hora.
crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie.
Una revolución temprana nos quiso enseñar Zita Rosa en esta canción, que le dije a Isabel.
Pero también dice, crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie, ánima del rumbo seguro, crece desde el pie.
O sea, hay que esperar que la gente se desarrolle,
hay que
cambie.
Ahora, ya, ¿no? Esperar, ¿qué vas a esperar?
No, que crezca desde el pie.
Va creciendo.
Está bien, una canción es muy bonita, tan polémica en su momento, tan polémica. Para mí, por lo menos, fue muy polémica. ¿Mensajes de la gente, Soba?
Mensajes que llegan a través del 8810 por mensaje de texto o por mail a 2030, 2000 con letra 30 con número, @espectador.com.uy. Tenemos uno que dice, lo mejor que pasó en el año fue la danza de Shiva, el manso de Piriápolis.
Bueno.
Un amigo de Grompone, ¿será?
Dígale al manso de su pueblo, de allá de su zona, de Piriápolis, que precisamente en este bloque, uno de los libros que vamos a obsequiar es La danza de Shiva, el nacimiento de las sociedades de clases. Tienen que venir con un pequeño container para llevarse este libro de muchísimas páginas, mucho volumen, pero no es pesado, es liviano. Es liviano en contenido, no, liviano se puede leer bien, pero además es liviano en peso, no pesa tantos kilos, pese al enorme tamaño que tiene. El tomo 1, esa locura que hace Grompone, que comenzó allá por el final con el futuro, lo que esperaba del futuro, lo que creía, lo que preveía del futuro, y ahora está publicando el tomo 1. Dicho sea de paso, hay mucha gente que pregunta qué pasa con el libro del futuro de Danza de Shiva, que se agotó. ¿Podemos dar como primicia a Grompone que va a estar en el 2014?
Sí, en 2014, espero que a principios de 2014 en una nueva edición.
En una versión actualizada, porque pasaron ¿cuántos años de la edición de...?
Sí, ya pasaron más de 10 años.
Curiosamente, un libro con mucho contenido técnico y científico, que fue un bestseller, se agotó enseguida que apareció. La gente lo pide, 2x3 lo pide en las librerías, y los libreros le tratan de engañar, le dicen, no, pero está este que es otro. La gente quiere ese. El rastro de la serpiente, a quien le guste la novela negra, la novela policial negra, Iber Conteris hizo una serie de novelas policiales negras importantes que ha publicado en el exterior y acá, y esta es una de ellas. Una novela que tiene mucho de antropología, mucho de cultura mexicana, indígena de Estados Unidos, El rastro de la serpiente, Iber Conteris, y un libro recién salido que nos acercó la gente de Banda Oriental, que es El Nuevo Mundo, Enrique Rubio, ahora que va a dejar los cargos electivos, porque vio que dijo que el primer lugar de la vertiente lo lleve Brenta, él no va a estar. Se dedica a escribir. Energía y recursos naturales, crisis del norte y ascenso del sur, nuevas tecnologías y cambios culturales, las realidades sociales y los desafíos civilizatorios. Todo esto dice Enrique Rubio, que lo trata en el libro que se llama El Nuevo Mundo, y que vamos a obsequiar en este bloque. ¿Más opiniones de los oyentes?
Sí, tenemos, por ejemplo, Osvaldo, que dice, con preocupación por algunos corporativismos, salud, educación, leyes aprobadas, medios de apuro, pero con la plena convicción de que los objetivos apuntan a mejorar las condiciones de vida del más vulnerable.
También un amigo fiel de 2030, Viñas.
Sí, Viñas, que nos desea lo mejor para el 2014 y nos invita a pensar cómo será el Uruguay en 2030. Como dijo más temprano Isabel, hoy la fiebre cortoplacista del sistema político nos hipoteca el futuro de nuestros hijos y nietos. Más que administradores de empresas ocupados solo en la ganancia de corto plazo, necesitamos estadistas con mayúscula, que piensen con mayúscula y hagan de nuestro país un buen lugar para vivir en 2030 y más allá.
Bien, eso es un ejemplo de ese tipo de ciudadano que decía Isabel, que está por fuera de los partidos, movilizándose activamente en diferentes lugares con este tema. Mensaje telefónico, Estefanía.
Alberto habla del espíritu severo y crítico de los uruguayos, que se ven negativamente, aunque desde el exterior los ven positivamente. Por ejemplo, en el artículo de Vargas Llosa del que hablaba Martín Pintos en el informativo. Y Jorge cuestiona al electorado, que ahora exige más seguridad, dice, y votó al Frente Amplio, que no tenía casi propuestas en materia de seguridad.
Gompone, para el 2014, en este clima electoral, etcétera, ¿qué es lo que usted espera?
Yo más que lo que espero es lo que me hubiera gustado. Me hubiera gustado que, o me gustaría que existiera una renovación. Es decir, que no fueran los mismos candidatos de los últimos 3, 4, 5 elecciones que estuvieran en los primeros puestos. Es decir, yo soy partidario de la renovación y de dejar paso a lo que en el Uruguay llamamos jóvenes, que son a los de 50. Pues entonces, eso es lo que espero. Me gustaría que pasara eso. Creo que lamentablemente no va a pasar, pero es lo que quiero.
Los candidatos parece que ya están medio definidos, ya son un poco mayores.
Por eso.
Tenemos mensajes de los oyentes. Por ejemplo, destacan como positivo aulas comunitarias de educación secundaria, impulsa la formación y reflexión de los profes y equipos socioeducativos para mejorar su enseñanza, hacerla más atractiva y modernizar su visión de la educación de adolescentes. Algo que está bueno decirlo. Y negativo, en educación el trabajo de estas acciones y programas innovadores se conocen poco y no consiguen la resonancia de algo que efectivamente nace desde el pie, citando la canción, porque cuenta con la convicción y el profundo compromiso de profes de secundaria y educadores. Esto seguramente lo escribió un profesor, ¿verdad?
Sí. Acá tuvimos hace poco la presencia de la gente de ProMejor haciendo un balance de lo que han hecho, un trabajo más bien silencioso. Hicieron una especie de laboratorio sumamente interesante, que sea cual sea el futuro de la educación media, tiene que tenerlo en cuenta. Isabel, tenemos tiempo para una frase, un titular, para que usted desarrolle después en el otro bloque.
Juicios positivos del exterior, yo diría el Financial Times, que da una pauta de que ese aumento del PBI, ese sistema de crecimiento, de construir el futuro del país, tiene una aprobación global, aparte de lo que pueda decir Vargas Llosa respecto a esas leyes. Yo creo que tenemos debes importantes. Los asentamientos siguen estando ahí, la violencia en el propio hecho de existencia de los asentamientos, que no solo siguen estando, sino que siguen creciendo. La informalidad, que es la insuficiencia de formalidad en todo. Estoy hablando de Pluna, por ejemplo, no estoy hablando solamente de la venta en la calle. El cortoplacismo, las decisiones al golpe del balde, la limitación del acceso a la información y la política de hechos consumados. O sea, una gestión de aprendiz de brujo.
El Nuevo Mundo, el libro de Enrique Rubio, ¿quién lo ganó, Estefanía?
Fabián, que tiene una cédula que termina en 662/0.
Esperemos que tenga ganas de meditar y reflexionar, porque este libro es para ello. Quien quiera leer una novela policial negra, de un marcado tinte intelectual, de Iber Conteris. ¿Quién es?
Es Sandra, que la cédula termina en 855.
No tiene desperdicio, Sandra, esto. ¿Y quién se lleva? La joya de la corona, libro de Juan Grompone, La danza de Shiva, El nacimiento de la sociedad de clase.
Los lleva Gabriela 563-9.
¿Tiene lectura para el verano, para el otoño y para el invierno?
Y para varios veranos, por lo me parece. No,
no es cierto, se lee rápido.
Se lee muy rápido,
se
¿no?
Se lee rápido, es interesante.
O sea, Juan, que es autor además de novelas policiales, nos hace trampas en la lectura y nos lleva en toda la historia de la humanidad.
Enseguida volvemos con más 2030.
Con más 2030.
2030. Pensando para cambiar.
Señoras y señores, estamos en 2030. Los tres libros que vamos a regalar en este bloque es uno de poesía de un chileno que ha de ser de los más conocidos poetas en este momento, publicado acá en Uruguay por el sello editor en la parte, en su rubro poesía. Queridos seres humanos, se llama el libro de Raúl Zurita. De la casa también, Eduardo Rivero, que tiene junto con Hugo Burel ese programa sobre Beatles. beatlemaníacos, historias insólitas de, uruguayos hinchas de los Beatles que hicieron cosas inusitadas. Y un regalo de lujo, la versión conmemorativa de los 50 años de Rayuela, hecha en 2013 por la gente de Faguara, de Rayuela, naturalmente, de Julio Cortázar. El Manso no se lo ganó el libro de Grompone, sí se lo ganó, ¿quién dijo usted?
Gabriela.
Que además lo acaba de firmar Grompone, este libro, y se lo dedica precisamente a Gabriela. ¿Mensajes?
Sí, tenemos mensajes de los oyentes que dicen: las cátedras de la UDELAR dan su opinión sobre las leyes inconstitucionales, los políticos no escucharon. Y después, bueno, mucha gente que nos desea lo mejor para el 2014 en este camino que tenemos hacia el 2030.
Bien, bien. Los que lleguen al 2030, felices de ellos, que disfruten un año excepcional. Vamos a tener campeonato del mundo en Uruguay. Además, más allá de las críticas, comentarios, etcétera, a nivel internacional, y no creo que sea por el éxito del PBI solamente, el personaje del año fue Mujica, sin duda. Llenó a todo el mundo de sorpresa, y acá en Uruguay hay muchos que estamos sorprendidos del impacto que ha tenido la imagen y los discursos de Mujica en el exterior. Sí. Es el uruguayo después de Luis Suárez, creo, o no sé si después, el uruguayo más popular que yo recuerdo, el político más popular de muchos años para acá.
A nivel global.
A nivel global, sí. Creo que vale la pena resaltarlo. Alguna utilidad tendrá, supongo.
Yo quería hacer una pregunta. ¿Cómo se retiran los libros?
Los libros van a quedar, después que termine el programa, van a quedar en la recepción de la radio y los ganadores pasan con su cédula y retiran el libro. Ahí va a estar, va a quedar toda la semana, así que no tienen por qué venir hoy corriendo. Pueden venir a partir del lunes, no vengan las fiestas, y después a partir de enero, cuando quieran.
Que no vengan el primero de enero, quiero decir.
Y no, y el 31 tampoco.
El 31 hasta las 5 de la tarde, acá hay ambiente civilizado, hay gente todavía en la vuelta.
Sí, bueno.
Sí, va a estar Nelson Fernández, Nelson Fernández, que seguramente nos está escuchando, y 2x3 patalea, porque dice que no recordamos que él tiene un programa periodístico importante, como es 8:10 vivo, tarde, todos los días. Va a estar Nelson Fernández hasta las 17:30, el 31... Bueno, iba a estar la gente de recepción muy amable para...
Tiene otro programa en televisión también, que es muy bueno.
Bueno, Nelson es una máquina de hacer cosas. El 14 va a ser su año, creo. Grompone, ¿alguna reflexión más de lo que desea, espera, quiere para el 14?
En realidad quiero hacer una cosa totalmente distinta. Quiero recordar a una persona que yo quería mucho y que falleció hace una semana. Se trata de Mario Otero. Mario Otero era profesor de epistemología, fue exiliado político, fue decano de la Facultad de Humanidades, Facultad de Humanidades y Ciencias, fue uno de los artífices de la división de la facultad y la creación de la Facultad de Ciencias, pero ante todo era una extraordinaria persona, un extraordinario amigo. Yo lo conocí a fines de los 60 en Marcha. Él era director de la página de científicas de Marcha y me invitó generosamente a mí a participar, y a otros, ¿no? Y a otra gente, cuando teníamos menos de 30 años, es decir, era capaz de animarse a eso. Y desde ese entonces fuimos muy amigos y colaboramos, hicimos muchas cosas. Me obligó muchas veces a escribir libros, a terminar libros. Hay una cantidad de cosas que las he terminado, entre ellas la aceleración de la historia, que fue el origen de la danza de Shiva, fue algo publicado en la revista de epistemología que dirigía Mario en la Facultad de Humanidades. De modo que para mí es una gran pérdida y creo que para el país es una gran pérdida. Y quería recordarlo en este fin de año.
Parece muy bien. Y también este año, y muy recientemente, hace un par de semanas, Eber Raviolo falleció. Hombre importante en lo que ha sido el desarrollo de las letras, de la promoción de las letras uruguayas, editor de Banda Oriental. Isabel, el tiempo se nos va, le vamos a permitir una última y breve reflexión.
Todas las veces tiene que ser breve.
Sí, horrible. Todas las veces.
Bueno, Yo quiero citar a Eduardo Budinas en un artículo publicado en diciembre de 2013, que dice, este raro capitalismo promovido por el entorno presidencial, que del que estaba hablando, o sea, quiero hablar de las formas de promoción. O sea, yo creo que hay algo que la gente resiste y que realmente genera reacciones negativas, que es la presión para llevar a cabo determinadas cosas. Por ejemplo, la medida anunciando la concesión de la firma de los contratos con Aratirí el 20 de enero, o sea, cuando todavía no están dadas las autoridades, las autorizaciones ambientales, que genera, por ejemplo, una política de hecho consumado. O sea, después que esté el hierro sacado, ¿se va a poder negar el pasaje del mineroducto por cualquier lado? ¿O se va a poder negar la construcción de un puerto como sea, porque ya que está el hierro sacado hay que sacarlo? Quiero decir, esa es la política que se llevó con Pluna. Esa es la política que llevó a determinados temas absolutamente graves en materia de la educación. Esa es la política que no nos deja resolver el problema de la basura, que es evidente, obvio, está en la tapa del libro. El problema de la basura es una toma de decisión respecto a que cada ciudadano tiene responsabilidades que asumir respecto a la basura, y problema liquidado. Pero vuelvo al principio. Para resolver los problemas hay que saber. Hay que saber y hay que consultar a las personas que saben, y hay que pensarlo el tiempo debido antes en todas sus consecuencias de corto y largo plazo.
Dos grandes problemas que tiene Uruguay en como déficit casi permanente para los próximos años es la formación del capital humano y es la infraestructura.
Pero si no se atiende en serio todo esto. ¿Qué buena ha sido esto? La política de energía en cuanto a diversificar la matriz energética. Para terminar con algo bueno, porque empecé con algo
bueno, cierto.
Quiero señalar eso.
Es cierto, que respiro con eso, ¿verdad?
Gracias.
Estefanía, ¿qué mensajes hay por allí en el teléfono?
Mucha gente que desea el equipo de 2030, felicidades y un buen año, que destaca la participación de Isabel Viana, de Juan Grompone. Fabián dice, lo mejor es que la política se está moviendo y se están aprobando muchas leyes en el Parlamento. Y Gustavo destaca el esfuerzo que solitariamente está haciendo el presidente sobre el puerto de aguas profundas. Dice, además, que el conocimiento no está siendo el factor principal de la democracia como debería ser.
Esta edición maravillosa de Rayuela, de los 50 años, conmemorativo de 50 años de Rayuela, de Cortázar. ¿Quién se lo ganó?
Antonio, que tiene una cédula que termina 6/9.
Soba, ¿qué mensajes? Algunos, porque hemos recibido muchos, ¿o no?
Un aluvión de mensajes.
Aluvión.
Así le digo.
Es casi un lugar común en esta radio.
Exactamente.
Es un aluvión.
Pero déjeme hoy decir lo que estamos en vivo. También quiero mandar un saludo, que nunca lo hacemos, a mi familia de Argentina, que vino a pasar Año Nuevo. Y me mandaron mensajes que están escuchando.
¿Su familia de Argentina, su novia?
Mi novia, la familia de mi novia y también parte de mi familia de Argentina, que viene a pasar Año Nuevo con nosotros.
Muy bien. Es el último momento en que ustedes pueden ir, conectarse a internet, mirar, entrar a la página web y ver a Soba despenullado.
Ahora lo estamos viendo a usted y a Grompone.
Está bien, pero es caritas conocidas ya. La suya... Con el pelo cortado nadie la conoce.
No, la verdad que no, poca gente.
¿Quién ganó Queridos Seres Humanos, libro de poesía del conocidísimo poeta chileno Raúl Zurita?
Lo ganó Mariana con cédula 681-0.
Beatlemaníacos, de Eduardo Rivero.
Lo ganó Luis 726-3.
Bueno, y tenemos que irnos, gracias a todos. Sobre, ¿qué le pareció a usted este año?
Este año yo me quedo con lo positivo, que es que tenemos la regulación de la ley de la marihuana, tenemos matrimonio igualitario y que la gente, se promulgó no yendo a derogar el aborto, ¿no? Que un presidente lo vetó y el pueblo aparentemente lo quería, porque no dijeron que no.
Estefanía, si tuviera que hacer un balance en una frase, ¿qué diría?
También hablaría del matrimonio igualitario, que no tiene ningún costo, nadie pierde nada, hizo feliz a mucha gente. Pero bueno, el caso Pluna también dejó como un gusto amargo acá cerca de fin de año.
Bien, No, la granada pruna explotó en el último momento en 2030.
Lo de llevar en la sangre.
Una negativa, que es las nuevas limitaciones al derecho, al acceso a la información de la gente. Me parece terrible que el Parlamento haya vuelto atrás sobre una ley que garantía el derecho a la información.
Bueno, y nos tenemos que ir, Edmundo. Nos vamos escuchando Hit the Road de Coralinas, este coro de mujeres de edad promedio 25 años, más o menos.
Bien por ellas. Hasta luego, gente. Buen año.
Buen año.
Same.